Faltan 20 para las 9 de la mañana, ya estamos con Adolfo Garcé, politólogo, candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales, docente e investigador en el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Garcé, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? Gracias por la invitación, muy bien.
Por favor, bueno, bienvenido a la mesa en la mañana. Gracias. Del espectador.
Bienvenido, bienvenido.
Vamos a tratar muchos temas, evidentemente. La campaña arrancó temprano. En Uruguay siempre se dice, ¿no?, que dura cinco, termina la elección y arranca ahí la campaña.
La noche de cuando se proclama el presidente arrancó la otra.
Pero finalmente, o sea, acá teníamos una discusión en la mesa que decíamos el que da el puntapié inicial verdaderamente es Astori cuando va a ver a Mujica, ¿no? Entonces después se termina quejando de que no lo apoyó Mujica, pero a la vez abrió la cancha y ahí como que
es al revés. Mujica fue el único que lo apoyó.
A ver.
Y claro, Mujica fue el único que dijo, este debería ser candidato a la presidencia, se lo merece. Uh-huh. Fue el único. Uh-huh. El tema que fue el único. ¿No? Porque si hubiera habido una reacción en cadena, ¿no? Si atrás de eso, yo qué sé, el Frente Liber Sereño hubiera dicho, sí, vamos con Danilo, hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Si atrás se hubiera salido Vázquez, como salió otra vez, ¿no? Hace 10 años. Sí, ¿no? Apoyemos a Astori. En realidad es exactamente al revés. Uh-huh. Mujica fue el único que dijo Astori. Y nadie más se movió. Uh-huh. Ni siquiera dentro del propio Frente de Liber Sereño. Dale, seguí.
Pero lo que dice Garcés justamente, había dicho que se lo merecía. Si había alguien que se lo merecía, era Astori, y empezó a hablar bien de Astori. Después de la reunión, quizás Astori quería un respaldo mayor o un acuerdo con Mujica, ¿no?, para alargarse, y eso sí no lo obtuvo. Un apoyo formal que sí no lo obtuvo. De hecho, Mujica, que todavía no se sabe, y ahora eso ya empieza como pregunta, acá tenemos un debate entre Darío Klein y Franklin Rodríguez. Franklin Rodríguez dice que Mujica finalmente se va a lanzar. Y Darío Klein dice que no. Mujica está diciendo que no, pero ya vemos, por ejemplo, la reacción hasta del entorno de Martínez, atendiendo a que eventualmente puede llegar a pasar.
¿Vos no le crees tampoco a Mujica?
¿Qué te parece a vos?
No, yo soy el que le cree.
A ver.
Somos dos.
Yo soy el que le cree. No, yo le creo. Pero yo lo veo un poco así. Yo lo veo a Mujica de despedida. Uh-huh. Si vos te pones a repasar las declaraciones de Mujica en los últimos años, todas van para el mismo lado. Me voy, estoy al final de mi vida. Vieron que fue el acto del MLN. Uh-huh. Mujica fue, habló y dijo, esta es la última vez que hablo acá. Está realmente en retirada. Yo lo veo así. Para mí está en retirada, lo cual no quiere decir que no vaya a hacer campaña electoral.
No, él dijo que la va a hacer.
Va a ser, de hecho ya la está haciendo. Pero acuérdense, se fue del Senado también. Bueno, les cuento una cosa que no tiene por qué ser privada. Cuando Daniel Vidart fue premiado justamente, hace ponerle un mes atrás, con el Premio Nacional a la Labor, Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual que otorga el Ministerio de Educación y Cultura, se lo dieron en el Fortín de Santa Rosa, en un acto muy lindo. Yo, como he integrado tribunales del MEC, estaba invitado, fui y dije, que no va a haber poca gente, y había muchísima gente. Y uno, el único de la facultad que estaba era yo, creo que el único político era Mujica, creo. Fue el día que dijo, no me pongan más en las encuestas, Mujica. Fue ese día.
Y lo siguen poniendo.
Sí, es como dijo Nacho Sosnávar, no lo ponemos nosotros, lo pone la gente. Y entonces Daniel Vidart, que es un hombre sabio, dijo en un discurso muy lindo, 15 minutos, dijo en un momento una cosa grande como una casa, que cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar, dice que no se nos vaya a perder el país de la amistad. Hablando de lo lindo, de lo más lindo del Uruguay. El país de la amistad no es lo que te pasó con el galpón, ¿viste, Franklin? Ese no es el país de la amistad.
No, pero no eran amigos tampoco.
No, jamás fue amigo. ¿Viste? Pero esa cosa de la fraternidad que supo tener este país, del encuentro.
Que estamos en desacuerdo, pero igual podemos sentarnos a hablar a la misma mesa.
O sea, yo no estoy de acuerdo con ponerle con Leandro Grille, capaz, pero no me tiene por qué tratar de agente anticastrista, ¿viste? Esas cosas, ¿no? Y entonces terminó el acto y, bueno, nada, un lugar chico, y yo me encuentro cara a cara con el Pepe y le digo, Pepe, que no se nos vaya a perder el país de la amistad, le digo. Entonces, esas reacciones que tiene, me dice, politólogo, me dice, ¿por qué te crees que no me presento, que no quiero ser candidato? Porque yo sé lo que genero. Le salió de adentro. Y salió de ahí, y lo estaba esperando la prensa no, la tele, y dijo, no me pongan más en la encuesta, por favor. Entonces yo lo veo así, ¿no? Lo veo como de despedida, lo veo, creo que siente que se le termina la vida, lo veo frustrado, también frustrado.
¿En qué lo ves frustrado?
Y frustrado, porque una persona que fue, dedicó su vida al cambio social, ¿viste? Y pasan los años, la revolución no funcionó, ¿no? Construyó un movimiento electoral enorme y macanudo. El Frente 15 años gobernando, pero los problemas sociales están, la fragmentación social está, la pasta base, que es su gran enojo, está, ¿no?
Ni siquiera logró un cambio cultural, ¿no? Por el lado del consumo, de su rechazo al consumo.
Exacto, yo veo por todos lados frustrado, al final de su vida, despidiéndose, queriendo dejar, por supuesto, muchos compañeros en el Parlamento, cuando digo compañeros, gente del MPP, en el Parlamento, entonces va a encabezar la lista del Senado y tratará de llevar muchísimos votos. En fin, esto, vos que lo estudiaste bien también, sí. No sé cómo lo ves, pero yo se lo dije, como psicólogo aficionado debo decirte que te veo deprimido. Yo lo veo así, de verdad.
Bueno,
pero esto, me puedo equivocar porque está, como siempre, ¿no? Está toda la gente que lo empuja, la gente que lo pone en las encuestas, ¿no? Está la famosa barra del MPP, ¿no?
Hay una encuesta, la última encuesta ahí que creo que va a tono con lo que él mismo te dijo, ¿no? Esto de politólogo, ¿por qué crees que no me presento? Es como la marcada simpatía y antipatía casi en partes iguales, ¿no?
Sí.
Que por lo menos la última encuesta
da eso. Y además yo creo que el PP se da cuenta que hay una demanda de renovación muy fuerte, ¿no? En el Frente. Hay una demanda de renovación enorme. Porque ya era grande hace 5 años, era grande, ya existía. Ya se veía venir. A ver, ¿Sendic es eso?
Sí, sí.
¿De dónde salió Sendic? Del dinero que puso, macanudo. Pero no solo. Había una demanda de renovación. Sendic la encarnó.
¿Y por qué apoyó?
Y ahora es más intensa todavía.
¿Por qué pensás que Mujica le da ese apoyo tácito a Sendic?
Son esas cosas de la familia Tupamara, ¿no? De no dejar tirado a nadie, ¿viste? En el fondo somos todos compañeros. Eso es lo que pensarán Mujica. En fin, bueno. Yo lo veo así. Y creo que en realidad el gran protagonista de la campaña del Frente va a ser Daniel Martínez, ¿no?
¿Quién le compite a Martínez? Por eso hablaba un poco de esto de que lo están relojeando a Mujica, si definitivamente está descartado o no, porque ¿quién le hace fuerza a Martínez en la interna del Frente Amplio?
Bueno, falta información. A mí me falta mucha información porque, como no estoy haciendo encuestas, entonces me falta mucha información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el potencial de Carolina Cose? Yo lo desconozco. Mario Vergara. Es interesante lo que está pasando, ¿no? Porque generó mucho más impacto de lo que uno podría pensar a priori, ¿no?
Y nunca hubo tantos candidatos juntos en el Frente Amplio, ¿no?
Vamos a ver. Yo creo que Mario Vergara, bueno, hay toda una... Creo que hay un electorado frentista que está pidiendo figuras más jóvenes y figuras que encarnen el sereñismo, que lo pueden ver realmente, ¿no? Como una alternativa. A la postre, finalmente, ¿no? ¿Cuánto apoyo tendrá? No lo sé. Falta información. De todas maneras, Daniel Martínez es un tremendo candidato, ¿no? Muy difícil que pierda la primaria del Frente, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muy difícil.
Y vos dijiste el 4 de octubre que el año que viene el Frente Amplio va a estar 10 puntos por encima del Partido Nacional.
Y sí. Lo que pasa es que no es tan difícil eso.
¿En qué te basás para decir
no
eso?
No es tan difícil porque, mira, en este país la volatilidad electoral siempre es muy baja. Es así. La cantidad de gente que cambia de partido en este país es increíblemente baja. El Frente es ponerle el 90% del bloque que va del centro hacia la izquierda, el electorado. Hace muchos años que sabemos, hace muchos años, ¿no? Que los politólogos sabemos que este país es un país de bloques, ¿no? Es el bloque de gobierno y el bloque de oposición. Ta. Y hace muchos años que sabemos que el Frente es más o menos la mitad. Sacó 48, va a perder 2-3 puntos pierde. Pero, nada, del otro lado, el otro bloque no es un bloque unido. El otro bloque está partido en por lo menos tres pedazos, yo diría, significativos, ¿no? El otro bloque... Los blancos, la porción mayor de esa mitad de la torta. Los colorados, el partido de la gente. al Partido Independiente no sé dónde ponerlo, vamos a ponerlo por ahora en el medio.
Independiente.
¿Está bien? Independiente. Es una de las grandes preguntas de la elección, que va a terminar haciendo el Partido Independiente. Pero entonces, ponele, en el 50%, el otro 50%, el Frente es el 50%, el Frente y Unidad Popular es el 50%. Uh-huh. El otro 50% se divide. Partido de la Gente. Y 3, 4, 5%, 6%, no sé cuánto. Partido Colorado, menos de 10%, difícil, 16%. Ponele 16%.
Uh-huh.
¿No? No, entre el Partido Colorado 10% más el Partido de la Gente, 4, 5%. Y entonces el Partido Nacional te queda en 35%. Uh-huh. Y el Frente Amplio te queda, y sí, 35%, 44%. Menos de 45%. O sea, hay un bloque que está bastante unido, el 90% de ese bloque es el Frente, eso te lleva a poner el 45% por ahí, y el otro bloque está partido por lo menos en tres pedazos.
Entonces, no es lineal después lo que pasa en el balotaje, que ese 16 sumado a lo que vos suponés 35 del Partido Nacional, no es, o sea, no ha pasado que sea lineal, toda la oposición vota junta a un candidato que no sea de izquierda, digamos.
Fue lineal, perfectamente lineal en el 99. Uh-huh. Ahí sí, Colorados y Blancos, espalda con espalda, la calle Padre pactando con Jorge Valle, 9 de noviembre de 1999. Prácticamente todos los votos, increíble, uh-huh, increíble, ¿no? Votos blancos apoyando un Valle, uh-huh, ¿no? Maravilloso, este país es increíble, ¿no? Funcionó. Entonces, por eso yo digo, y escribí hoy en el diario, la elección se define no tanto en el candidato, sino en la política de alianzas. Uh-huh. Si la oposición pacta en algún momento, no sé cuándo, la calle dijo, más tarde que temprano, el domingo pasado, ¿no? No hay que apurar los acuerdos, no sé qué. Pero si la oposición pacta construir una mayoría parlamentaria, si le dan los números, ¿no? El tema es que le den los números, ¿no? Con la bancada blanca, la bancada colorada, la bancada del Partido de la Gente, y eventualmente, no lo sé, signo de interrogación, pregúntenselo a Pablo Miere, ¿no? El Partido Independiente, si pacta mayoría parlamentaria durante un momento del año que viene, ponele después de balotaje, pueden ganar, uh-huh, la elección perfectamente. Uh-huh. Porque, y sí, una cosa es ir al balotaje, como el Frente fue todo este tiempo con mayoría parlamentaria, ni gracia tenía, y otra cosa es ir a un balotaje donde hay un bloque que tiene mayoría parlamentaria, en este caso sería el bloque opositor. Para el Frente no es fácil, ¿no?
Tiró una línea a la calle, por más que dijo más tarde que temprano, habló de un gobierno de coalición, habló claramente de los Colorados, tiró el lance, sí, así al Partido Independiente y al Partido de la Gente, ¿no?
Y sí, 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 sí. Te digo, más incertidumbre que en esta elección.
Un 3-4% eventual, sí, ¿no? Que pueda tener el Partido Independiente, desnivela la balanza en un balotaje.
Y claro que sí. Por eso te digo, el asunto es, para mí, la incógnita más interesante no es quiénes van a ser los candidatos. Está sobrevaluado, el candidato está sobrevaluado en este país. Si la gente...
Es más importante el partido que el candidato.
Pero sí, lo que significa el partido, ¿no? ¿Qué votó la gente en el 99? ¿Qué votó la gente en el 99? ¿Votó a Jorge Valle? ¿O votó la reelección de una coalición exitosa? ¿Votó la reelección de una coalición exitosa? Si Colorados y Blancos le fue fenómeno, ¿no? Durante esa segunda presidencia de Sanguinetti. Hubo estabilidad política, hubo estabilidad económica, bajó la inflación por primera vez en 50 años a menos del 10%, hubo reforma educativa, reforma de la seguridad social, reforma constitucional. La gente votó la reelección de una coalición exitosa. Y, digamos, el golpe en la economía se sintió después, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, lo que algunos consideran, porque yo no soy un experto, errores de política económica se pagaron después.
Pero en aquel año no había un temor mayor, un temor real de cierta gente que podemos ubicar del centro-derecha a la derecha, de un eventual triunfo a la izquierda, con todo fantasma que se alimentaba.
Sí, y Vázquez cometió en esa elección algunos errores, ¿no? Con el impuesto a la renta y todo aquello. Pero no, básicamente la gente dijo, no se trata de Valle o Vázquez. Uh-huh. Si vamos bien, por la consigna aquella del vamos bien, uh-huh, ¿no? Es una cosa muy uruguaya, que al final el Frente descartó. si las cosas iban razonablemente bien, ¿por qué cambiar?
Mirando algunas de las cosas que pasan en el exterior, ¿no?
Es la filosofía del maestro Tavares.
Pero te lo preguntaba porque...
Seguimos poniendo palito para aire, bueno, no tenemos problema.
Te lo preguntaba esto porque sí. Ahora vemos a un Lacalle Pou tratando de eliminar los fantasmas del cambio, ¿no? O sea, vótenme que bueno. No voy a cambiar todo.
Está muy bueno el documento que presentaron el domingo. Yo le pedí una leída muy rápida, pero está muy bien ese documento. Pero vale, sí.
Pero por eso.
Va por ahí.
O sea, que claro. Digo, no... hablemos de evolución.
De evolución.
Hablemos de evolución y no de cambio, porque el cambio puede ser negativo o puede ser positivo. Yo no vengo acá a cambiar todo, a desandar todo el camino que es el Frente Amplio. Eso es lo que está tirando ahora, quizás temiendo un poco que haya gente centro-izquierda, digámosle, porque la gente izquierda-izquierda difícilmente
está bien,
de la calle Pop,
inteligente, está bien,
que está tirando esto en la medida de captar votos. Bueno, en la interna del Partido Nacional, ¿cómo la ves? ¿La calle Pou es la calle Pou? El ganador o le das algunos puntos ahí a Jorge Larrañaga?
Todos aprendemos o deberíamos aprender de nuestros errores. Entonces yo siempre que odié el no sé y, ¿no? Y construí todo una marca, ¿no? Haciendo afirmaciones tajantes. He aprendido a tratar de no hacer afirmaciones demasiado tajantes después del papelón que hicimos los politólogos en la elección pasada con Lacalle Pou, ¿no? Uh-huh. Estuvimos 3 años diciéndole, todavía se acuerda y se enoja.
Que ganaba Larrañaga.
Que ganaba Larrañaga y ganó Lacalle Pou. Bueno, entonces yo digo, para mí, bueno, es realmente muy difícil que Lacalle Pou pierda. Uh-huh. Muy difícil. Entre otras cosas porque, bueno, otra vez, ¿no? El ala wilsonista en este caso está dividida. Así como el gran problema de la oposición es su división, el gran problema de la oposición a Lacalle Pou dentro del Partido Nacional es su propia división. El wilsonismo no solo no tiene un candidato obvio, porque Larrañaga ya no es el candidato obvio. Uh-huh. Está dividido. Uh-huh. ¿No? Verónica Alonso, los intendentes, Larrañaga es un peso pesado de la política, es impresionante, ¿no? Pero
es como duro de matar, ¿no?
Pero estamos hablando, por eso yo, mirá, en la facultad, nuestros profes, cuando yo estudiaba la licenciatura, nuestros profes nos enseñaron a respetar a los políticos. Porque todos nosotros nos criamos en el Uruguay de. Yo al menos me crié en ese Uruguay, ¿no? La política uruguaya es de mala calidad, ¿no? Los partidos están en crisis. En ese clima, a mí en la facultad, algunos profesores, los historiadores, Caetano, Rila, algunos politólogos, al contrario, me enseñaron a respetar la densidad y la fuerza de los valores, la salud de los partidos uruguayos y de los líderes políticos. Entonces yo siempre trato de hablar con mucho respeto. Y Larrañaga es uno de esos. Intendente, senador, candidato a la presidencia, ¡buah! Es una trayectoria enorme. No lo, de ahí a que pueda con Lacalle Pou en este momento.
No lo tira abajo perder, no tiene ningún problema. Sigue para adelante. Sí. La verdad que uno lo admira, tiene como esa condición de levantarse, ¿no? Y
sí, sí. Quizás demasiado, ¿no? Yo creo que hubiera sido, la verdad, esto otra vez dicho con enorme respeto, hubiera sido mejor para Larrañaga dar un paso al costado y, por ejemplo, auspiciar a Verónica Alonso. Porque a veces dar pasos al costado está bien, ¿eh?
Creo que él pretendía darlo cuando la famosa, ¿no? Que la última vez que subía la escalera. Pero después como que la cosa lo forzaron a volver.
A tirarse, ¿no? A tiempo, ¿no? A veces, creo que, a ver, capaz que nos pasa a todos, ¿no? Mi padre siempre dice que fue docente toda la vida, ¿no? Siempre dice que hay que saber retirarse a tiempo. Y en política capaz que también, ¿no? Retirarse a tiempo.
En todo.
En todo.
Porque eso es un viejo calandraga que vive bromando y jodiendo a los demás. En todo.
¿Verdad?
Retirarse el teatro, a ti. Hay gente, ya está, loco, andate a tu casa. Ya está. Me va a pasar a mí. Quiero que yo te dé cuenta que si, ya está, tenés 80 años, 70 y pico años, estás bromando.
Pero vos podés hacer papeles de viejo.
Yo cuento con mis amigos.
Podés hacer papeles de viejo.
Claro, pero no marcar presencia con algo. Ya fue, que venga otra gente nueva que se va.
Claro, claro, sí. Y además en política la gente se desgasta tanto, ¿no? La política frustra tanto a la ciudadanía. Que sería bueno que los líderes tuvieran mayor capacidad de desprendimiento. Por eso, volviendo a lo de Mujica, ojalá sea en serio que se va, que no quiere ser candidato.
Adolfo, ¿y hay algún tema de campaña específico?
Ojalá, porque creo que le hace, sí, creo que le hace bien a la política que los veteranos den un paso al costado.
Era un presidente confirmado que se va.
Y ahí, y en ese sentido.
No es candidato. Ojalá sea cierto cuando dice, ojalá se confirme que no va a ser candidato a la presidencia por el frente, porque eso no es bueno. No es bueno para Daniel Martínez, no es bueno para Mario Vergara, para la otra gente que está haciendo política y que está emergiendo.
¿Y la reirrupción de Sanguinetti, teniendo eso en cuenta?
Bueno, otro asunto, ¿no?
Bueno, pasa que eso es distinto, ¿no? Porque ahí
en un papel de no candidato a la presidencia, él por lo menos lo dijo hasta ahora.
Bueno, lo mismo. Sí, lo que pasa es que, claro, el Partido Colorado es un caso difícil, ¿no? Porque es un paciente delicado. Y que aparezca... A ver, que reaparezca Sanguinetti complicándose la vida. Yo la verdad que no me lo imagino como candidato a la presidencia, tampoco a él, ¿no? Pero la verdad que a mí, yo me saco el sombrero por el esfuerzo que hace Sanguinetti por calafatear la embarcación, ¿no? Porque podría estar, la verdad, ¿no?
Tranquilo en su casa.
Tranquilazo, dando conferencias, ¿no? Y se complica la vida. Pero es un caso bravo porque, bueno, es un partido que está... No digo que su supervivencia esté amenazada, porque no es así, pero sí es un partido al que le cuesta volver a crecer, ¿no? La poda del 2004 fue muy fuerte y no le salen... Le creció una rama interesante, ¿no? Pedro Bordaberry, ahora le pareció otro brote, Talvi, pero le cuesta, ¿no? Le cuesta...
Talvi le dijo que no quería saber nada con él.
Bueno, claro, claro, pero no... Claro. Claro. La presencia de Sanguinetti no termina siendo un matayuyo. ¿O es un fertilizante?
Me gustó lo de matayuyo.
¿Es un matayuyo o un fertilizante para el Partido Colorado?
Vamos, no sé. Yo creo que para el Partido Colorado es bueno que él esté en la cancha. Es bueno, para mí es bueno. Y creo a sí mismo que lo que hace Talvi está muy bien. Creo que lo que hace Talvi es muy valiente. Decir, no, yo quiero armar mi propio movimiento con mi gente de confianza. Está perfecto, para mí está perfecto. La calle Pou no hizo algo demasiado distinto en su momento, ¿eh? Tuvo problemas con la gente, que había apoyado a su padre, tuvo problemas con la 71,
y a su propio padre lo mandó a la casa,
a su propio padre. Entonces, tener el coraje de decir no, yo construyo mi propio movimiento, está bien, ¿no?
¿Qué votos puede captar Talvi? Porque Sanguinetti claramente capta el voto clásico del Partido Colorado, el voto ortodoxo, digamos, pero o no. Sí. Talvi, ¿a quién le está hablando ahora?
Y a Talvi le habla, yo creo que es un electorado, tiene zonas de contacto con muchos, ¿no? Tiene zonas de contacto con el liberalismo blanco, digamos, con el discurso de la calle Pou. Entre el discurso de la calle Pou y el de Talvi no hay ni habrá muchas diferencias. Están hablando del mismo público. Por otro lado, en tanto outsider, porque lo es, una persona que viene de afuera, y compite con Novik, que es otro que viene de afuera. Lo que pasa es que Talvi es el outsider
académico,
intelectual,
¿no? Claro.
Y el otro es el outsider popular, ¿no? Pero bueno, hay que ver.
Y hablando de outsider, perdón, ¿Sartori? ¿Cómo lo ves?
Gran politólogo. No, ese es Giovanni Sartori.
Giovanni. Este es Juan, pero es parecido.
Este más o menos.
Sartori, y me encanta lo que están haciendo los blancos. No lo conozco a Sartori, es una excelente persona, pero me encanta lo que están haciendo los blancos en este punto. Diciéndole, no, mirá, no es así.
Acá no es jugar política, y cobrar.
No es así.
En Uruguay
no. Podés comprar una empresa, podés comprar un cuadro de fútbol, pero comprar una candidatura presidencial, este es el país equivocado para hacer eso. ¡Justo acá! Este es el país que tiene los mejores partidos políticos del continente. ¡Justo acá! Negativo. No, me encanta que los blancos le digan que no. Y eso que viene con una fortuna, y sabemos la plata lo que importa para hacer
en
política.
Una campaña.
Importa demasiado la plata para hacer política, dicho sea de paso. Demasiado.
Se pararon todos además en contra.
Perfecto. Claro. Al comité de base, al club político.
Claro.
Arrancar de abajo.
Arrancada ahí.
¿No?
Sí. A edil. Nadie quiere estar.
No, un puesto de edil. En no sé dónde.
Está de abajo, sí.
Puesto de
yo, perdón, yo sé que estamos mal de tiempo, pero algo en clave democrática, esto que acabas de decir, con lo que dijiste antes de que es más, de que en Uruguay son más importantes los partidos,
claro,
que el candidato, en clave latinoamericana, ¿cómo ves a Uruguay ahí? Porque ahí, acá alrededor tenemos, claro, el fenómeno Bolsonaro,
claro,
tenemos los fenómenos, ni que hablar todo lo que fue Venezuela, lo que fue Ecuador, lo que pasa en Argentina.
Claro.
¿Somos un bicho raro en Uruguay?
Somos un bicho raro. A ver. Yo lo diría de esta manera. todo lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay. No estamos aislados. Lo que pasa es que pasa de otra manera porque tenemos mejores instituciones políticas. Y no las tenemos de casualidad. Las tenemos porque este país fue muy malo para pensar los temas del desarrollo económico. Muy malo a lo largo de la historia. Pero fue excelente, por no decir sobresaliente, por no decir extraordinario, ¿no?, a la hora de construir instituciones políticas. Este es un país de sabios, políticos sabios, ¿no? Esa es la historia del Uruguay. Entonces, lo que hicieron en 1910 con el doble voto simultáneo fue una genialidad. Lo que hicieron en el 17 en la convención constituyente fue otra genialidad, ¿no? Y toda la experimentación institucional que ha hecho este país a lo largo de la historia es espectacular. Entonces, Bolsonaros, Trumps, outsiders en la política uruguaya, y sí, bueno, vamos a ver cómo le va Novik. ¿No? En otro país, Novik arrasa. En Uruguay, y bueno, un senador. A ver, salir de la nada prácticamente y ser senador. No está mal, ¿no? Dos senadores. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué? Novik, el partido de la gente votando mejor que el Partido Colorado.
Difícil.
Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque por suerte en este país importan mucho los partidos, ¿no? Y las mejores democracias siempre son las que tienen los mejores partidos. Y la democracia uruguaya es una de las mejores del mundo. Y lejos la mejor de América Latina. Y es gracias a los partidos políticos.
Adolfo, enumérame algunos temas que sabes que pueden llegar a ser fuertes en la campaña o desnivelantes. ¿La seguridad sí o no?
Y para mí sí, ¿no? Y sí, y ¿saben qué sospecho? Y lo he conversado un poco con Nacho Sosnavar y me lo ha confirmado, pero bueno, por las dudas pregúntenselo a él. En el interior, en el interior. Miren, una clave de la elección pasada fue que el Frente recuperó, a ver, o compensó votos que dejó de ganar entre los jóvenes, porque ya no es el Frente Amplio de antes, que se llevaba el voto juvenil. Votos que dejó de ganar entre los jóvenes y votos que perdió Montevideo en Canelones, proporcionalmente, los compensó con crecimiento en el interior. ¿Y gracias a qué? Gracias al enorme despegue de la economía y el movimiento del interior. El interior entre el 2003 y el 2013, el interior explotó. Ahora, el interior se frenó. Entonces, la economía en el interior y la situación en los pueblos del interior no es la misma ahora que hace 7, 8 años. Y junto con el parate de la economía, están los problemas de la seguridad, que explotaron en el interior. Acá estamos acostumbrados a vivir con la preocupación de la seguridad. En el interior es nuevo esto. Entonces, no impacta el tema de la seguridad, todo lo que está pasando, todas estas cosas que vemos, que pasan, yo qué sé, ¿no?, que pasan en Maldonado, que pasan en Paysandú, todo eso no tiene un impacto electoral, no es un costo para el Frente, y yo creo que sí. Entonces, la seguridad... Sí. Temas que pueden, bueno, no sé, la educación. Es decir, cuando yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué temas le pueden costar votos al Frente? Y sí, la seguridad. ¿Qué más? La promesa incumplida de la educación. El gran fracaso del Frente Amplio, ¿no? Y está ahí.
Que hay quienes dicen que está vinculado a los dos temas, ¿no?
Y están.
Estamos en el final. Adolfo Garcés, ¿por qué querés ser decano de la Facultad de Ciencias Sociales?
Porque los Garcés tenemos un toquecito mesiánico. Entonces mi hermano trabajaba en Ferrer y la Mesón un día y vino y me dijo, me voy. ¿Cómo que te vas? Me voy. En Ferrer, era abogado en Ferrer, hace 15 años. Me voy. ¿Y qué vas a hacer? Defensor de oficio. ¿Y dónde? Bueno, me tocó 33. O sea, ¿quién lo entiende? O sea, ¿dónde está la racionalidad de eso? ¿No? Y tengo un hijo en el noviciado. Un hijo que ha dicho que quiere ser cura. ¿Está?
¿En serio?
Entonces estamos mal. y no es que la facultad precise un superhéroe, ¿no? Pero sí hay mucha cosa para hacer. Hay cosas lindas para hacer. A mí me encanta la facultad. Es preciosa. Y Ya veremos, ya veremos. Este, lo más probable es que pierda.
Bueno,
¿cuándo, pero perderé con dignidad.
¿Cuándo se vota y quién es? Quién...
Este, mirá, va a ser durante noviembre, no está fijada la fecha. Ahora, la fecha la tiene que fijar el Consejo. Y debería haber una campaña electoral, ¿no? Para poder conversar de los desafíos de la facultad. Falta que se termine de, digamos, de clarificar la candidatura adversaria, ¿no? Este, falta que, nada. Y ojalá tengamos tiempo de conversar con, de recorrer la facultad y de conversar un poco sobre eso, sobre los desafíos.
Muy bien, Adolfo Garcés estuvo con nosotros, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.